más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Bueno, bienvenido, Faruelo. Jorge, ¿cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, ¿sí? Muy bien, cargado de libros.
Con buena remera, buenos libros, sí. Mucho color.
Hoy viene más colorido,
me gusta.
Hoy viene más colorido.
Sí.
Se ve que terminé en unas clases y ahora me he visto de civil. ¿Viste? Los profes nos disfrazamos un poco.
A veces.
Más de 20 años que ando disfrazado.
¿Entrás con alguna remera así,
no,
tan colorida, clase? No.
No, no.
Que tampoco es tanto, ojo, que no,
no
se malinterprete, lo van a ver en la foto.
Es una remera que está propagando una cerveza en la India.
Claro, o sea, con dos elefantes.
Ahí va. Muy
mirá, está. Menos mal que me aclaraste que era, porque no...
Sí,
no,
me...
no
sé, Bill, me la regaló claro. Mi hermano hace años, Todavía aguanta.
Sí, bien, bien.
Pero no, para dar clases me pongo camisa.
Y hoy tenías que venir colorido, hoy porque vas a hablar de polo.
Voy a hablar de polo.
Color no le falta, ¿no?
Es un desastre este hombre.
¿Eh?
Es impresionante. Salpicaba, pintaba mal, salpicaba todo. Y los vendía muy bien, parece.
Sí.
Bueno, les
da ganas de pintar.
Sí. Bueno, es que en realidad él, viste, no sabía dibujar. Esto claro. No es un chiste, ¿no?
Sí.
Todos los libros explican su dificultad. Él se intentó formar en las escuelas de arte y demás, pero no le pegaba el tema del dibujo.
Claro.
Así que, bueno, la vida después lo premió que con sus salpicaduras tuvo éxito.
Iba a ser.
Y tanto así que lo que en realidad quiero comentar es sobre un documental que en realidad tampoco es de hoy, o sea, el documental es año 2006, tiene sus años, me hace así, bueno, entonces, ¿para qué nos traes esto?
Claro.
Y sigue dando vueltas en la nube, porque el tema que plantea el documental todavía no se termina de zanjar, y bueno, vamos a comentarlo un poquito. Jackson Pollock es un pintor norteamericano, para los que no tengan, estamos dando por sentado que todo el mundo lo conoce, es un pintor norteamericano, forma parte del expresionismo abstracto, estamos hablando bien de mediados del siglo pasado, su obra explota en el 48, 49, 50, 51, en Estados Unidos, es el expresionismo abstracto, diferenciándose un poco del expresionismo europeo, y tiene ahí un par de colegas, Mark Rothko es otro de los grandes pintores expresionistas, de Kooning, y bueno, él es tal vez el más marketinero, por eso del dripping, que se dice en inglés, que es el goteo, ¿sí? O también conocido como el action painting, esa pintura en acción, toda pintura es en acción, pero cuando uno ve hay videos en YouTube que uno puede encontrar hoy de Jackson Pollock pintando, es como una danza que hace sobre las enormes telas que él pintaba. Y bueno, y curiosamente pintaba en el aire, porque ese goteo, ese dripping se hace sin estar en contacto directo con la tela. Ahí hay toda otra columna para hablar. Pero en realidad lo que ahí está, así brevemente presentado, un artista con una vida muy conflictiva, conflictuado, alcohólico, con muchísimos problemas y que muere joven, ¿no? En un accidente de tránsito que él mismo genera, y lamentablemente muere una de las acompañantes que iba con él, de una chica con la que él salía, etc.
Él creo que además, o película o serie.
Sí, ahí va, voy a traer a colación
ambas, ¿no?
una película fantástica,
sí.
No recuerdo si es creo que es bien del principio del 2000 también, es de Ed Harris,
sí.
La actúa, la produce, la dirige, él se fascinó, creo que con este mismo libro que tengo yo acá, estos fantástico el libro de Taschen, que nunca sabemos cómo se pronuncian, que tienen a todo color su obra, y si uno lo lee, es el guión de la película, y bueno, el actor cuenta que tuvo en sus manos el libro y quiso hacerla, la película, y le salió muy bien. De hecho, la primera foto que aparece en este libro, le contamos a los oyentes, es el propio Pollock enfrente a un gran lienzo, que es donde iba a pintar este otro cuadro, que es un mural que le hizo a Peggy Guggenheim, nada más y nada menos. Y en la película recrea exactamente eso y todas las demás escenas donde Pollock pinta, y pinta a Ed Harris. Así que algo de sensibilidad plástica y estética maneja el actor y hace todo eso que te digo de la danza y de
claro.
Como bailar arriba de la tela. está esa película, que es un peliculón que lo tienen que mirar, y se ahorran todas estas palabras que yo digo acá rápidamente y torpemente. Y después este otro documental, que es como, la verdad, es muy gracioso. Yo lo estuve hojeando para armar esto y repasando nombres. Aparece también citado en este otro libro que tengo acá, que es muy gracioso, se llama Vía Secreta de los Grandes Artistas. Sí. Digo gracioso porque, bueno, eran seres humanos de carne y hueso, los claro. y las artistas, porque acá aparece también Frida Kahlo, entre otros, en la tapa. Y bueno, este documental tiene un personaje central que es la señora Terry Horton, si no digo mal, Terry Horton, que es una señora, es una camionera de allá de Estados Unidos, en California, con una vida de camionera que lleva el camión y toma cervezas, bien como en las películas norteamericanas, con esos que tocan la guitarra y cantan en las tabernas esas. Y era fanática de revolver en esas tiendas de garage, de segunda mano, como uno ve también en el cable, esos programas de buscar tesoros y demás, que a veces los encuentran. Y resulta que le quería comprar a una amiga un cuadro, porque la veía media deprimida la amiga, y encuentra ahí un cuadro lleno de manchas y salpicaduras que a ella le pareció feo, porque ella se consideraba más admiradora de pintores como Norman Rockwell, otro americano también de mediados del siglo, que era súper figurativo y hacía ilustraciones para la tapa de las revistas. Y dije, voy a llevar esto. Y ahí el cuadro que estamos hablando supuestamente es un Pollock, ¿no? Que claro. ahí está todo el nudo del asunto. Se lo lleva la amiga no le gusta, lo compró por $5, lo regateó, y lo devuelven a una venta de garage. Y ahí aparece un personaje que, bueno, es sospechoso. Justo aparece un profesor de arte o un entendido en arte que va a la tienda de garage, que puede ser porque uno revuelve cosas antiguas. Y dice, es un personaje conveniente. Dice, che, me parece que esto es un Pollock, tendrían que averiguar. Y ahí empieza todo el periplo de Terry, que involucra a un montón de actores. Que el documental lo que intenta mostrar o dejarnos en claro es un poco lo que habíamos estado hablando también en las columnas de las subastas, que yo te comenté o les comenté, que es el mundo del arte, ya cuando empiezan a girar millones y millones de dólares, ya se empieza a tocar con otras cosas. Aparecen abogados, aparecen obviamente expertos en arte, el director del Museo Metropolitano en Nueva York, porque Pollock tiene una sala especialmente para él dedicada en el Metropolitan. Entonces aparecen todos esos expertos, aparece un amigo de Pollock, por supuesto ya viejo el hombre, ¿no? Nick Carone, que habla en calidad de amigo y de pintor y de entendido en el tema. Bueno, un montón de expertos que todos coinciden en no jugársela, y les parecen que, si bien podría ser, bueno, dicen, no es un Pollock, no transmite lo que transmitía un Pollock. Un argumento un poco objetivo. Todos hablaban como desde el lugar ese de las cosas que nos transmiten las obras de arte, pero que uno no sabe poner en términos objetivos. Todos utilizan ese tipo de términos. Hasta que esta señora, que se ve que es muy ingeniosa, se las arregló para encontrar a otro personaje. Viste que en las películas está el physique du rôle, que es el tipo de físico que tiene que tener el personaje para el actor, para encarnar un personaje. Todos acá tienen cara de. Aparece un tal Biro, Paul Peter Biro, que es un señor que es un investigador tipo CSI, y que investiga huellas digitales en los cuadros, como en la escena del crimen. Y yo digo que tienen todos aspectos de investigador de película norteamericana de detectives. Aparece otro también que es colega de él, que identifica las semejanzas de las huellas. Y todos los otros expertos en arte que te nombré tienen cara de expertos en arte. El director del museo es muy pintoresco también y demás. Si se quieren divertir un rato y les gusta el arte, está en YouTube, fácilmente la buscan. El documental, no dije el nombre porque no se puede decir al aire. ¿Quién diablos es Jackson Pollock?
Sí, claro.
Que el diablo está en el... Ah. Se llama ¿Quién mierda Jackson Pollock?
Claro.
¿Qué carajo Jackson Pollock? Bueno, ¿qué es lo que dijo Terry cuando le dijeron, este cuadro es un Pollock?
Y claro.
¿Y quién es Jackson Pollock? Bueno, entonces es cuestión que empiezan a investigar y encuentran una huella digital. Este hombre, Biro, que se empecinó en el tema aparentemente, encuentra una huella digital y la encuentra en la parte de atrás del lienzo.
Ajá.
Hace todo un sistema ahí de escaneos, va al taller de Pollock. Pollock se había retirado de Nueva York a las afueras, en East Hampton, no me salen muy bien esos pueblos rurales, las pronunciaciones, pero son esos lugares típicos también que uno ve con esos graneros, que lo ha visto en infinidad de cuadros o películas americanas. Y el taller de Polo, que era un granero de 2x2, donde él pintaba con mucho frío, eso se ve también en la película, enfrente a la casa. Este hombre va con una cámara, saca fotos y hace un trabajo de como de forense. De hecho, el título de él es como investigador forense. Y encuentra en una lata, en un esmalte que están ahí en exhibición con unos palos y pinceles, una huella adherida al esmalte. Él toma esa huella y la tenía que comparar con algo más. Entonces rastrea un montón de Pollock buscando si en la pintura de los Pollock aparecen huellas también. Que era un sistema que él utilizaba para las pinturas de William Turner, que era otro pintor que difícilmente firmara las obras. Y gracias a él, dicen que en la Tate Gallery, y en otros palacios, el Palazzo Pitti, que también lo llama, o sea, no es ningún trucho, ¿no?
Sí,
tienen buenas credenciales. Él encontró huellas de Turner, que era una manera como de firmar que tenía William Turner, que era un acuarelista inglés, romántico. Y bueno, entonces con esas credenciales hace lo mismo con Pollock. Y sale a buscar Pollocks por todo el mundo a ver si encontraba huellas. Finalmente en Berlín parece que encuentra una huella y logra compararlas, y esas dos huellas son iguales. Con eso, Terry se para en los pedales y dice, este cuadro es un Pollock. Ella está convencidísima. Le llegan a ofertar a Terry $2 millones, que el hijo se quiere matar porque aparece en el documental y dice, mamá, agarrá los 2 millones, lo compraste por $5, eso es un negocio. Y ella está empecinada porque sabe que el cuadro puede llegar a valer 50 millones o más. Porque hay Pollocks de ese monto y más.
Sí.
Y ella se empecinó en eso. Lo que todos explican es la dificultad de determinar que sea auténtico, porque no hay una trazabilidad del cuadro. Lo encontró en una venta de garage. La venta de garage ya ni siquiera existe porque el lugar hay partes del guión que son como convenientes. Uno sospecha porque, bueno, si está, vas a hablar con la que... ¿Cómo llegó el cuadro ahí? Y no está más el lugar, no está más la mujer que vende. Esto, hay algunas partes que quedan medias en la nebulosa. Hay otro personaje que aparece, que es un manjar, que es Todd Volpe, que es hace de estafador, y es estafador porque era un dealer con personajes del cine de Hollywood, entre ellos Jack Nicholson, Bruce Willis, que compraban arte, y él les hacía ahí las transacciones y los embaucó. Estuvo preso este hombre, los hacía invertir en fondos que después eran era todo trucho, o él no devolvía lo que prometía. Cuestión que estuvo preso. Entonces esta señora se pone en contacto con gente que está en la estafa del arte, como para, o sea, va por todos los caminos. Muy inteligente, Terry, en caso de que todo esto sea, no sé, un montaje también,
sí, sí.
Una artimaña de Terry, o no vamos a hablar mal del director que hace el documental, que es Harry Moses, que es un director de cine, Moses, se escribe Moses, pero bueno, uno sospecha, y aparece este Ted Volpe que se pone al hombro el tema, y como diciendo, es como el ese rufián simpático, dice, yo sé cómo funciona el lado malo de esto y te voy a dar los piques. Entonces lo que intenta es asociar el polo que todavía no saben si es verdadero o falso, a dinero, a mucho dinero, que es lo que hablábamos la otra vuelta. Si hay uno que logre poner X cantidad de millones de dólares sobre ese polo, ya automáticamente otros van a entusiasmarse. Y así va transcurriendo la película, y bueno, sigue peleando porque sea auténtico. Nadie le da la razón a la pobre Terry. Yo voy a decir algunas cosas a favor de ella, que es que es cierto que se encuentran a veces cosas insólitas arrumbadas por ahí. Ha pasado con obra de Van Gogh, si mal no recuerdo. Es cierto también que Pollock dejaba obra por ahí, o en el basurero, o hay una escena de la película, si no me quieren creer a mí, miren la película de Ed Harris, que va al almacén del pueblo y le deja en pago una tela, un chiquita, después de un diálogo muy, muy lindo que tiene ahí con el almacenero, y en forma de pago le da el cuadro, y la cara del almacenero cuando ve, años 50, ¿no? Mira esas manchas ahí, lo mira Polo como diciendo,
¿qué me estás dando? Me
estás matando. Entonces, no es tan loco pensar que si quedó ahí en un almacén de repente en un fondo tirado y van pasando las generaciones y todo
y
va
quedó,
viendo, claro. Mancha, y nadie sabe y nadie tiene, porque aquí el tema es el documental plantea los distintos mundos que rodean una obra, y bueno, desde la gente sin la más mínima instrucción Que puede ser el caso de Terry y sus amigas y su hijo, pero con cierta astucia, y después eso va subiendo, o mejor dicho, va bajando, te va yendo a las profundidades, y terminás en ese mundo de abogados y todo tipo de buitres en torno al arte, de estafas y demás. Y eso es lo plantea como a todos los actores que rodean una obra o un conjunto de salpicaduras que al día de hoy, con lo que cuentan supuestamente es con una huella de Pollock, que no es concluyente, porque dicen esa huella podía haber estado en una tela y otro pintar después. Es muy difícil también explicar por qué hay una huella de Pollock en un cuadro que es como un Pollock. Claro. Tendría cierta lógica. Entonces esas cosas como que estarían un poco a favor de ella. Yo me pongo de los dos lados. Cuestión que termina el documental, no le dan por bueno el cuadro. Hay un árabe que oferta 9 millones de dólares, sigue subiendo la apuesta, y Terry sigue diciendo que no, ¿no? Ella está convencida de que es y quiere más plata. Ahí termina un poco el asunto, pero cada tanto, entre uno que anda leyendo cosas de arte y el algoritmo ayuda bastante, vuelve el quién carajo es Jackson Pollock. Y yo seguí investigando un poco hasta 2019, sigue la historia, y bueno, Terry muere, porque muere con 86, 87 años. Y dejó como en el testamento o el mandato, le dijo al hijo: vos seguí con esto y hasta que no lo den por bueno y sacar la plata que hay que sacar, no lo entregues. Así que a mí me parece una historia divertida para cerrar todo lo que hemos venido hablando en los últimos las últimas columnas. Contar un poco también, es un artista que no es uruguayo, obviamente, y bueno, esta travesía, si la quieren disfrutar, ya les digo, está en YouTube, y pueden ir sacando sus propias conclusiones. Yo la termino de ver y me quedan muchas preguntas. De hecho, este señor Todd Volpe, cuando uno va a las páginas de él, que tiene sus sitios promocionando artistas, yo no entraría, recomiendo a los que están. Él se promociona, por ejemplo, como coprotagonista y co-creador del documental, cuando en realidad, bueno, él es uno de los tantos entrevistados y no es co-creador, porque luego uno ve el director y el productor no en ningún lugar de los créditos figura, o sea. ¿Qué? Que me parece que Todd tiene una tendencia al fraude, y lo pueden buscar en las páginas del propio Todd. O sea, yo hago esos trabajos un poco detectivescos porque sí, y son muchas preguntas que surgen. Y pasa esto en el mundo del arte cuando los alumnos o la gente o las Terry que uno encuentra para ahí dice: ¿y por qué vale tantos millones esto? ¿Por qué si lo hago yo? ¿Por qué? Bueno, un poco ahí anda la explicación. Y acá la imagen que vos tenés de fondo que estamos viendo es el primer mural, digamos, encargo que le hizo Pollock a Peggy Guggenheim, que también es muy pintoresca la escena cuando se lo lleva. Y entre otros, Marcel Duchamp fue el que le recomendó astutamente, dijo: no lo pintes en el muro, era para el palier del edificio, hace un lienzo, así se puede a futuro desmontar. ¿Ah? Y tuvo razón, porque se desmontó y ahora está en un museo expuesto, o sea que...
Y hoy anda a saber cuánto vale eso,
bueno,
si lo quisiera.
Hay que googlearlo, ¿no? También, investigarlo, pero yo no lo voy a poder comprar.
No, seguro.
Que no.
Bueno, muchas gracias, Jorge.
A ustedes.
Hasta el año que viene, ojalá.
Ojalá.
Y gracias por estar y traernos una comprensión del arte, también con otros matices, con otras historias, y también con información.
Bueno, ¿no? Me alegro que así con todo lo recepcionen.
Muchas gracias, un gusto estar acá contigo.
Gracias. Igualmente.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.